Este es el resumen de la semana. Hola, hola. Fíjate qué loco el temita del tiempo. Si yo te digo que ascendió River o Arsenal campeón, parece que fue hace una bocha, pero no. Fue el fin de semana pasado. ¡Qué viaje eso del relojito! Así arrancó el lunes la mar en coche.
El arquero de San Martín de San Juan, Corti, ¿qué hace?
¿Qué hace?
Esto. Salta como un palito.
Un palito.
Ese es el error. Tenés que saltar con
pero
la rodilla
no,
arriba.
¿No hay riesgo de esterilización si vos salís con la rodilla?
Hay riesgo de esterilización. Muchos delanteros lo han sufrido y muchos arqueros también. Pelotazo en los gobelinos.
Sí.
Es una cosa muy común en los arqueros, sobre todo en cancha chica, ¿no? Porque es más reducido.
Claro. ¿Te puedo pedir, por favor, otro salto palito?
¿Palito o rodilla?
Palito.
Palito. Palito.
Rodilla.
Rodilla. Ahí va.
Palito.
No, basta, está. No hay nada que me haga llorar más que un futbolista llorando.
Ah, es muy tierno.
O que un técnico llorando, o que un hincha llorando. Pero la lágrima del fútbol me emociona. Y eso que a mí River, por ejemplo, no me importa mucho. De hecho, si tengo que elegir...
Admítalo.
Sí, no es que me cae mal. A ver, si yo llego de repente... supongamos que hay una instancia de juicio final.
Sí.
Y me dicen Boca o River, yo digo Boca.
Bueno, está bien, es opción.
Entonces, no me emociona particularmente la vuelta primera de River... Pero sí debo decir que ver llorar a Cabenagui me hace llorar.
A mí ver llorar a un hombre no me emociona ni un poquito. Tipo que llora, debilucho, como Santiago Marino, que vino a llorar al aire por el millonario.
El sábado lloré mucho. Lloré en el Monumental, tuve suerte. Lloré casi bautismalmente. Volví a sentirme un nene, me acordaba sentado en la mesa de la cocina de mi casa en Tres Lomas, abrazado a mi papá. Y a la radio, por un River campeón o por un River que perdía un torneo el día en que se despedía el Pato Filiola atajando en Vélez. Hubo llanto, hubo mucho llanto y una sorpresa de la que podemos agarrarnos. Una reacción política en el medio de un momento de júbilo. La hinchada, o en realidad los hinchas, no la hinchada, cantó a los 15 minutos de que había terminado el partido más doloroso de la historia de River, el que lo devolvía a un lugar del que no tendría que haber ido y del que se fue por mérito propio exclusivamente. Dos canciones fundamentales. Primera, el club es de los socios. Y en segundo lugar, pasarela botón.
En el área chica no se lo puede tocar el arquero. Esto, perdón que defienda como parte del gremio de los arqueros.
Sí.
Área chica no lo podés ni rozar al arquero. Ya se me viene Pato encima.
Pará, pero ¿cómo fue el gol? Pónganos.
No, frenalo que es muy alto.
¿Cuántos se equivocaron en contra nuestro? Una no tienen que dar.
Está bien, está bueno. Bien. Yo te estoy diciendo que el primer gol de San Lorenzo fue por lo menos polémico.
Para mí salta al mismo tiempo.
Salta al mismo tiempo.
Y eso que no se puede tocar al arquero en el área chica no existe.
No se puede tocar al arquero en el área chica.
Buscalo en el reglamento.
No está en el reglamento, mirá vos. ¿Qué lo
pero para,
me mandó a estudiar.
Que la harina apuesta a mantener la moneda 1-1 por múltiples razones, entre ellas sus deudas en el exterior, pero reacciona muy bien en términos políticos a partir de esa derrota. En febrero integra a AEA, que es la Asociación Empresaria Argentina, y comienza esa articulación que vos marcas con el gobierno de Duhalde para reconstruir desde lo que puede aportar hacia la gobernabilidad, a punto tal de plantear que la crisis causó nuevas muertes y no el Estado Nacional reprimiendo el 26 de junio, y también construye una serie de elementos que hacen a Clarín el gran relato, el gran relator de lo que pasa en Argentina, que van acompañados de el lobby concreto y la negociación de los gerentes de Clarín con Duhalde para sancionar esa ley que será 18 días después de la asunción de Néstor Kirchner, la ley de preservación de industrias culturales, que es la que establece que Clarín no quede en manos de sus acreedores extranjeros a partir de la ley de quiebras.
¿Ves el humo? Hay que darle un color a ese humo.
Verde.
El color y la densidad del humo van a ir variando a medida que el dolor afloja. ¿Aflojando el dolor?
Negro.
¿Va cambiando el color?
Sí, es negro.
¿Sigue negro?
Y es cada vez más espeso.
Es como el humo de Lost.
No, más como un neumático encendido.
Ah, bien.
Bueno, vamos a darle duro con la información. El asesino de Costequi y Santillán pasó a una cárcel de régimen abierto. El asesino de Fuente Alba caminó libre por Zapala. Alejandro Mosquera, del Comité Provincial de la Memoria. ¿Qué onda? ¿Cómo hacemos para que estos criminales cumplan condena efectiva?
Estamos hablando de represión a luchadores sociales, a luchadores por los derechos humanos, reprimidos brutalmente, asesinados, donde los que lo asesinan son instrumentos de órdenes políticas. Las órdenes políticas, en los casos Sovic, o en el caso de Costequi Santillán, Dualde y el esquema de poder que tenía en ese momento, absolutamente impunes. Para los que fueron instrumentos del poder para reprimir a los luchadores sociales, todos los beneficios de una familia corporativa, en esto en muchos casos acompañado por actitudes judiciales. Y estos tipos, que son parte del aparato represivo, gozan de arbitrarias privilegios que el resto no goza, con lo cual se muestran las claras este doble estándar que tiene la justicia y el servicio penitenciario en la provincia.
¡Ay! ¿Paro sorpresivo? ¿Qué trola es la piba de Honduras? Debe estar re buena. ¿Qué es esto?
No, pará, Honduras, no te calenté. No, ese era un mensajito para Pablo. No, perdoná. Pará, Honduras, no para tanto. Mirá, si querés te mando unos mapitas de Sarandí con el triunfo de Arsenal, salen como piña.
No,
sos un desubicado.
Esto es muy grave.
Dale, Honduras, no te calenté. Te mando un portfolio exclusivo con la crisis de aceitunas por las trabas comerciales de Brasil.
¡No!
¡Letonia, la concha de tu madre! ¡Gol!
¡Pablo, gol! ¡Gol, boludo, te dije! ¡Ve palanquita! ¡Centro, gol, boludo! ¡Tomá!
Carnero, estamos de paro acá.
¡Ah! ¿Qué haces, boludo?
¡Ah, porro!
¡Boludo, qué te pasa, pelotudo! ¿Qué me pegás, boludo?
10 años de la masacre de Avellaneda. Alberto Spagnuolo y Ney Cajara eran integrantes del movimiento de trabajadores desocupados cuando asesinaron a Costequi Santillán. Demandas vigentes una década después. Conversación completa en el blog.
Desgraciadamente llegamos un 26 de junio también con asesinatos, ¿no?, de los hermanos campesinos paraguayos, donde se demuestra, bueno, que los movimientos siempre son el objetivo, no para sus demandas, sino para la represión, ¿no? Se derrama sangre. Así que para nosotros es un desafío enorme. De lo reivindicativo decimos que era una parte, ¿no? Siempre dijimos que es una parte, porque toda la experiencia que nosotros veníamos haciendo tiene que ver con la constitución de una sociedad nueva, en una transformación. Estas democracias tienen que ser radicalmente transformadas, porque también estos marcos institucionales son muy, muy permisivos también para las empresas, las mineras, los transgénicos. La violencia sigue vigente desde que te tiran veneno en la cabeza, y después, bueno, viene el tiro, ¿no? Pero ya antes te estaban envenenando la familia, el agua, el territorio.
Por lo menos lo que tenemos que cambiar de raíz es la metáfora de nuestra vida, ¿no? Nosotros deseamos otras cosas, tenemos otros sueños, y eso es lo que nos tiene en pie, ¿no? O sea, no nos hace cambiar un gobierno u otro, más allá de que algunas cosas sean diferentes, sino que es este deseo de vivir mejor.
Yo creo que también lo que va a afectar a la producción del programa hoy es el guiso de lentejas que nos clavamos ayer.
Ustedes, perdón que haga esta pregunta. Perdón que la haga.
No, gala.
Ya pudiste como...
No.
Todavía no, está
dentro. No, está todavía, lo llevo encima.
Está todo adentro. Afuera no me quieren contestar, pero veo caras.
Pero además, o sea, todo.
Está todo adentro.
Es imposible porque hay muy poco tiempo, todavía se está procesando.
Claro, no, salvo
a ver
de
por
ayer.
Dónde va el trámite, para dame el código.
Y bueno, es que depende ahí. No, pero a veces te dan el trámite para un momento que vos no podés.
No, pero yo digo, con el numerito.
Sí.
Vos ves por dónde va.
Ajá.
Entonces te más o menos calculás. Si va por la mitad, sabés que tenés un tiempo.
Es medio como mirar los vuelos por la página de internet de aerolínea.
O el DNI.
Bueno, pero cada uno tendrá el trámite en distintas partes, ¿no?
Sí, sí. Yo supongo que hay distintos recorridos, pero igual hay una cuestión técnica, que es que... Pato lo tiene en Paseo Colón.
Ajá, Paseo Colón. Ya está como llegando al bajo.
Un bombón como Varela solo puede hablar de cosas dulces. Vení. Fenomenología me la cotidianeidad.
Le pido a la China que está ahí en la caja, le digo, azúcar impalpable.
Y la cara de la China fue extraordinaria, porque, digo, la palabra impalpable ya es una palabra rara, hasta para nosotros es una palabra muy metafísica.
No se puede tocar, ¿qué es eso?
No, es platónica, podríamos decir. Entonces, bueno, traté de explicarle, blanco, así, azúcar, azúcar, y me mandaba la góndola del azúcar, y decía, no, azúcar, esta no, bueno, era muy difícil decir impalpable, porque era como decir aérea, y hasta que... Una mujer que estaba dando vueltas ahí me dice, sí, acá hay azúcar impalpable. Entonces me señala de un estante casi perdido, en la parte de arriba, el paquete de azúcar impalpable.
El departamento 7 y medio de Malkovich, más o menos.
Bueno, yo digo, claro, porque no deben tener catalogada el azúcar impalpable, no deben saber a dónde va.
Y de repente me empiezan a decir, vieja chota.
Vieja chota.
Vieja de mierda.
Y ahí lo más importante es poder armar una ronda y conversarlo.
Claro, yo me di vuelta y le dije, a ver, chicos, es domingo, por favor. Y ahí me tiraron con un lampazo.
Ah, con un lampazo de los grandes.
Sí, uno te había comprado el set. Uh-huh. ¿No? De un lampazo y un balde.
Ahora fíjate, te quedó abollado ahí adelante.
Un poco, estoy con el oftalmólogo que me estoy haciendo ver. Me parece que me tengo que operar.
Sí, veo. Estás viendo. Estás viendo bien.
Y hago lo que puedo, porque el otro ojo no me funciona bien. Vos sabés que yo acá tengo astigmatismo.
El disco de la semana. Melina Mogilevsky. Árbola.
¿Qué manda mi ser? Magnetismo. Una grieta bajo mi piel que guarda el abismo. Deja de correr. Espejismo. Sabes que volver.
Golpe institucional en Paraguay. La destitución de Lugo. El análisis del politólogo Atilio Borón.
Se confió en que bastaba con su impulso personal, con su carisma, como para controlar la situación. Y efectivamente no fue así. Él no organizó esa base social que tenía. Es un tipo que gana la elección con un apoyo realmente extraordinario. Y sin embargo, no logró organizar una base social, una estructura que le permitiera realmente gobernar. También me parece que en ese sentido se confió el hombre demasiado y eso hizo que, bueno, realmente quedara, sea una víctima fácil de los sectores que realmente querían sacárselo de encima, a pesar de sus tímidas reacciones, era un obstáculo que molestaba demasiado. Y bueno, y ahora está la clase dominante y la clase política están totalmente sincronizadas y antes había este desequilibrio que hacía que, bueno, las cosas no funcionaran con la fluidez que se esperaba.
Además, Borón analizó los errores de Lugo en el armado político.
Conversación completa en el blog.
La Cárgil es una de las cinco grandes hermanas, como le llaman, que maneja todo el negocio del tema del agronegocio a nivel mundial. La conexión de Cárgil y Monsanto, ¿verdad?, con ese proceso de desposesión y desalojo creciente de los campesinos en Paraguay. De tipos que no pagan impuestos inmobiliarios, que no pagan impuestos a la renta. No existe impuesto a la renta en Paraguay. Y intentó de alguna manera Lugo hacer algo así, lo sacaron corriendo. O sea, es una sociedad feudal prácticamente congelada en el tiempo, ¿te das cuenta? Y en donde lo que hay es esta tentativa de hacer algo que más o menos pudiera significar un avance social para los sectores más postergados del Paraguay y que termina en una tragedia.
Hay que quedarse hasta...
Frenalo acá.
Bueno,
frenalo acá.
¿Qué?
Este es el ejemplo de lo que vos me haces todo el tiempo, Marielita. Ay, ¿hasta qué hora nos quedamos hoy? ¿Por qué no puedo ir a ver a mi mamá que está muy enferma terminal?
Bueno,
no se puede. No se puede andar preguntando eso todo el tiempo, Marielita.
Pero mi contrato dice 8 horas.
No se pregunta más. Lo que importa es la life. Seguido, te está conduciendo en la life a través del camino del señor, en el modelo Knack and Pop. Vos no podés decirme 8 horas. No hay tiempo ahí. El tiempo no existe. ¿Ok?
Bueno.
No ¿Te acordás cuando hicimos el curso de calendario maya? ¿Qué aprendimos?
Sí.
El tiempo es arte.
Sí.
¿Ok?
Está bien.
El proyecto para legalizar la marihuana en Uruguay. Sebastián Savini, diputado del Frente Amplio.
Esta medida se enmarca en una serie de propuestas que buscan mejorar la convivencia y la seguridad. Una parte de esa convivencia y la seguridad será afectada por el consumo problemático de drogas, básicamente relacionado a la pasta base, no relacionado con la marihuana, pero sí la marihuana se relaciona en el sentido del narcotráfico y que hay una unión de mercados, digamos, y un control de mercado por parte de los que venden. Y en ese sentido, la posibilidad de que el Estado regule el mercado implica la separación del mercado de drogas duras como la pasta base, la cocaína, la heroína, en relación, en este caso, a una droga considerada blanda desde el punto de vista técnico como la marihuana.
¡Que se escuche desde la hinchada de camioneras!
Escucha lo que cantan. Yo soy Ramón, voy en camión, tengo flor de pija y cojo un montón. Canta así la hinchada de camioneros. Trata de dar aliento al equipo que siente el retroceso anímica y físicamente.
Tomada, saca desde el lateral a los pies de Hugo, se la regaló. Aparece el capitán con todo su potencial. Corre BJ Moyano imparable. Pigote Fernández trata de marcarlo. Mete Estonio Moyano imparable, tira centro. Salta el apoyo, apoyo sobre él, la peinó sobre él.
La lucha contra la mega minería es todos los días. Carolina Sufich, de la Asamblea de Famatina, en La Rioja. Hablamos con ella mientras hacía guardia en la ruta para impedir el paso de camiones mineros.
Permanecemos desde aquí el 2 de enero, permanecemos en guardias de 6 horas, todos los vecinos, ¿no? Y tenemos una guardia mínima, estamos montaña adentro y ya el camino de acceso a la minera está totalmente abnegado por el hielo. O sea que tenemos una guardia mínima donde hemos construido una garita con adobe, con una buena estufa, con las necesidades básicas para cobijarnos un poco del frío y del viento acá. Así que estamos en guardias mínimas los vecinos de 6 horas cada uno, día y noche, y bueno, resistiendo y en asambleas permanentes con otras actividades, por supuesto.
Además, repasó las demandas puntuales contra este tipo de industria.
Esta conversación también está completa en el blog. Estamos a full.
Y la minería se sigue llevando el 98% de lo que extrae y no paga ningún tipo de impuestos en la Argentina. Al contrario, nosotros les estamos pagando para que nos saquen, nos contaminen y nos dejen sin agua. Parece que el debate se tiene que seguir planteando en las grandes capitales, que esto de la minería es un negociado para pocos y la destrucción de las comunidades. Que aquí el problema no es lo que nos dejan. Aquí el problema es el método extractivo, porque hay que ser muy claro en este concepto. Nosotros no estamos en contra de la minería, porque la minería abarca muchísimas actividades. Nosotros lo que estamos en contra es de este tipo de procesos de mega minería con utilización de cianuro a cielo abierto.
¡Olé, olé! ¡Olé, olá! A los de cáncer no demorar. El 28 el monotributo hay que pagar. Olé, 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 olá. Si sos de Piscis, busca dialogar. En una de esas lo del trío se te da. Olé, 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 olá.
Estos pibes están re locos. Buenos Aires, Sonora. Métete en su página web.
Pablo Chimenti nos cuenta el modo en el que escuchamos la ciudad.
La idea era, bueno, despertar también en la gente el oído a otras sonoridades que están dando vuelta por ahí y a cómo suenan los espacios y qué significan esos espacios y qué sonidos circulan en esos espacios. Estoy seguro que uno va caminando por la calle y escucha cosas y se toma el subte y escucha el chirrido del subte y dice, bueno, qué feo que suena esto. Bueno, nosotros en esos sonidos, en el murmullo de la ciudad y cómo está construida también esa especie de escenario que es la ciudad, encontramos un material que nos resulta interesante para trabajar por fuera de la sala de concierto también.
Quería averiguar si es obligatorio cuando uno fallece ir a un cementerio o si uno puede ser enterrado en otra parte del planeta Tierra.
Eso lo tiene que decidir usted, no sé, tiene que dejar en algún lugar escrito, señor. El cementerio no tiene nada que ver sobre la decisión que tome usted por su destino del día que fallezca.
¿Pero es legal entonces que me entierren?
No sé, eso lo tiene que consultar con alguien, pero yo no le sabría decir.
Ah, bueno, porque estaba averiguando precio en Chacarita, por ejemplo.
Ah.
Y es bastante caro morirse.
Y bueno, señor, mire, eso lo decide usted.
Bueno, la muerte no la decido yo.
Lo que sí puede dejar, por ejemplo, si quiere que lo cremen y eso sí se puede llenar un formulario y dejar.
Ah, ser cremado sí se puede decidir.
Sí, sí, se puede llenar un formulario y dejarlo para cuando usted fallezca el día de mañana lo cremen.
Seguimos friqueando con el sonido. Conversación con el artista sonoro Joaquín Cofreses.
No me digas que la charla esta también está en el blog. Mierda, están enfermos, chicos.
El sonido es intangible, está ahí, se siente, vibra en la piel, se mueve más si uno escucha un volumen alto, pero se transforma en el cuerpo cuando alguien baila, cuando alguien le produce algo. Lo puede hacer llorar, lo puede hacer reír, le puede cambiar el estado de ánimo, cambiar la forma en que está el cuerpo. Hay un antes y un después. Y para mí esa es una de las materializaciones, ¿no? Del sonido. Y a partir de contemplarlo así, lo empiezo a trabajar también como algo que de alguna manera es tangible. Inclusive, bueno, la tercera noción, yo creo que el sonido es trisensorial. Y ahí pasa también a transformarse en algo que visualmente hasta se acerca a lo material, que es poder ver la onda sonora y modificarla y manipularla.
Diana Rutkus, Una vida de circo. El 4 de julio se estrena Cirqueras, su documental.
Lo que escucho de la gente en general que iba al circo, o que tal vez porque ya, ponele vos, cuando los viste ya era en una época en la que el circo no era el furor, ¿me entendés? Entonces ya se ponían como más pobres, más precario todo, o sí, por ahí menos profesional en algunos casos. Pero sí, o hay también una mirada con el tema del payaso, ¿viste? Ya después cuando empieza a haber más información, culturalmente hablando, más circos, más circo de Soleil, ni hablar, porque es como el opuesto al circo tradicional, ¿viste? Pero entonces como hay más información, y vos decís, ah, pero lo que yo veía, nada que ver. Tiene algo de la tradición del circo que por ahí ahora no está en otro tipo de circo.
Zanelli y sus problemas para llegar al octavo compás. Crónica de la distracción.
¿Por qué no se dedica a la composición de jingles?
Bueno, podría. El tema es que no sé cómo entrarle al asunto. Se me ocurre, yo tengo uno. Por ejemplo, hace muchos años inventé uno que después todo el mundo lo empezó a hacer, pero que era una propaganda para de salchichas, que había unos perritos, o sea, unas perritas.
Las perritas con gorritas, sí.
Sí, que yo decía juicio y castigo para esas perritas. Y poníamos otra marca de salchichas.
Ah, y así hizo un jingle con eso.
Sí, y el tipo que cantaba tenía unas maracas y tenía tres salchichas en cada mano.
Ajá.
Y entraba cantando una canción en contra de las tres perritas.
¿Qué grupo era ese?
No, eso lo inventé yo en mi casa.
Mire usted.
Bueno, estamos concluyendo. Terminando. Finiquitando. Acabando. Epa. Esto pasó hoy.
La semana pasada los artesanos de la calle Perú fueron desalojados. Hoy nos visitaron Gustavo Etimo y Roxana Heredia para conversar sobre las políticas macristas del espacio público.
El viernes pasado a las 6 de la mañana nos encontramos con la calle Perú prácticamente militarizada, con bueno, muchos funcionarios de espacio público. Entre ellos está Di Stéfano, que fue legislador del PRO y ahora es subsecretario de Espacio Público. Gran cantidad de inspectores diciendo que, bueno, nos teníamos que retirar del lugar. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos ahí medidas cautelares que están vigentes. Esas medidas cautelares son colectivas, o sea que abarcan a toda la gente que puede ofrecer la artesanía en las tres cuadras. Ellos desconocieron la vigencia de las medidas cautelares e incluso hubo un secuestro de artesanías a una compañera, Carla Sirla, que es la que tiene su medida cautelar vigente.
Esto se viene sufriendo desde que comenzó su gobierno y verdaderamente es muy difícil pararlo, es muy difícil pararlo. Nosotros tenemos legisladores de distintos bloques de la legislatura que nos están apoyando y que apoyan no solamente a los artesanos, sino otros temas, que es la escuela pública, que son los trapitos, bueno, todo lo que no es de su sector es apoyado por muchos legisladores, pero la verdad que se hace difícil la pelea. Macri siempre habla del diálogo, pero verdaderamente el diálogo él nunca lo quiso tener con nosotros.
¿Qué le pasa a Laura cuando empieza el día? No tenemos la menor idea.
¿Estás escuchando?
Las tinieblas estaban sobre
la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, ay, amor, me estás apretando.
Pero,
ahí.
Sea
la luz,
vamos a casa.
Y fue la luz.
Dale, no están mis papás.
Y vio Dios que la luz era buena y se parió
como cuatro
Dios.
Horas.
Toda la luz de las tinieblas.
Gordo.
Ay, amor, me estás apretando ahí.
Dale.
Pará, vamos por el versículo 1 recién.
Dale, mirá lo que tengo.
Hizo Dios la expansión.
Sí, dale, expandite.
Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión.
Separame las aguas.
¿Me estás escuchando?
No te estoy escuchando. ¿Vamos a ponerla?
Y lo puso a Dios en la expansión de los cielos.
www.marencoche.wordpress.com.
¿Cómo nos reímos?
A él le gustaba mucho el cerdo. Él era medio puerquito. Le gustaba hacer unas cosas untando manteca. Bueno, en fin, no vine al caso porque yo pensaba en lo importante que son los cerdos para la economía del país, porque tenemos que respetar la cadena alimentaria. El hombre come cerdo de Cargill, el cerdo de Cargill come maíz de Monsanto, y Monsanto se come hectáreas y hectáreas de tierras con campesinos.